versículos 28 y 29. Estamos en nuestra serie. Sabemos que el gran tema de este libro es el día de Jehová o el día del Señor. Pero ahora vamos a ver aquí acerca de la promesa del Espíritu Santo. Versículos 28 y 29. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Déjenme decirles, hermanos, que estamos estudiando y viendo cómo Dios envió este ejército de langostas. Y ahora, pues, Él está diciendo aquí acerca de la solemne asamblea, tocar trompeta, proclamar ayuno y que tengas convocada asamblea. Pues ya no voy a repetir todo lo que hemos estudiado, pero ahora vemos algo cambia. Okay, Joel predice o profetiza el derramamiento del Espíritu Santo. Y como dice aquí en versículo 28, sobre toda carne. Y vemos también que él ahora cambia la característica de la bendición. Hasta ahora ha sido prometida pura bendición física, material. Voy a enviar mosto, voy a enviar pan, voy a enviar bendición. Pero ahora cambia. Ahora no es la lluvia temprana y tardía, sino ahora es el Espíritu Santo. Ahora la característica de esa bendición se cambia de lo material, lo físico, a lo espiritual. Y ustedes verán, por ejemplo, en versículo 23, vosotros también, hijos de Sion, alegraos de goza y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y él habla de que van a poder comer bien y sentir saciados. Pero en versículo 28 es otra lluvia que él menciona. Es la lluvia espiritual del Espíritu Santo. Y vemos también entonces que aparte de enviar la lluvia temprana y tardía, va a enviar torrentes de aguas del Espíritu Santo. Y vemos que el apóstol Pedro aludió a esta profecía cuando predicó a miles de personas en el día de Pentecostés. Y él hizo mención de profeta Joel, este pasaje que siguen, este pasaje que estamos estudiando. Entonces, el contenido de esta profecía, ahora es muy importante entender, nosotros aquí no vivíamos ni éramos hebreos viviendo en aquel entonces. So, el contenido, lo que esta profecía contenía, era algo bastante extraño a los oídos de los hebreos, de los judíos, de Israel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice, fue dado a un pequeño número de personas, como David, Jeremías, unos cuantos apóstoles. Él venía sobre unos cuantos, pero si usted compara los millones con los millones de Israel, nada más 2 millones salieron de Egipto. Imagina cuántos más eran ya cuando vivió David y cuando vivió los otros profetas. Y el Espíritu Santo vino sobre David y vino sobre los profetas, pues por eso tenemos la palabra de Dios. Él los inspiró. Pero si usted compara, aunque fuera 1,000 personas, en comparación con millones, eso son gotas nada más en vez de lluvia. Es unas gotas aquí o acá. Ustedes saben, si está lloviendo en otra parte y usted puede sentir unas gotas nada más. Es que va a llover, pero son gotas nada más que uno se siente. Bueno, así era. Entonces, para que él dijera un día sobre toda carne, está diciendo, todos recibirán el Espíritu Santo. Y fue algo grande. Entonces, por eso dijo él aquí en versículo 28. Y después de esto, ¿de qué? Bueno, de lo que él habló de la bendición material, física. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No quiere decir sobre cada individuo, pero iba a ser algo más universal, ¿ok? Porque sabemos que hay muchos que mueren sin recibir a Cristo. Pero también sabemos que nada más son unos cuantos. Hay muchos que conocemos a Cristo. Entonces vemos aquí ahora qué significa esta profecía y promesa para nosotros, ¿ok? Y cómo nos afecta hoy día. Porque es una profecía y es una promesa a la vez. Entonces, vemos aquí que yo voy a tratar de compartir 7 puntos un poco rápido, pero presta mucha atención, porque algunos aquí tal vez, como compartió nuestro hermano Lugo, él tal vez tenía religión, pero no tenía una relación con el Señor. Y ahora él tiene una relación, ya hace muchos años que aceptó a Cristo. Tal vez como algunos aquí, algunos de nosotros, yo no era uno de ellos, pero algunos aquí tal vez eran más religiosos. Asistían a la iglesia, eran muy religiosos, pero no tenían a Cristo. Y puede ser que algunos aquí ni religiosos son, como yo. Yo era un travieso, pero el Señor me salvó a mí. Y ahora yo recibí el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? La promesa del Espíritu Santo. Y vemos primeramente que el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo mismo es un don. Y vemos aquí, si quieres, cuando... Mira aquí en el sermón de Pedro, en capítulo 2. En el sermón de Pedro, en capítulo 2, en el día de Pentecostés. Mira lo que pasó aquí. Recuerda que él utilizó las mismas palabras de Joel en su sermón. ¿Y Joel de qué habla? Arrepiéntense antes del gran día de Jehová. Arrepiéntense. Eso era el mensaje de Joel, de arrepentimiento. Pero recuerda lo que él dijo en capítulo 2, versículo 16, delante de miles de personas. 3,000 aceptaron, pero no sabemos cuántos miles estaban escuchando. Y dice en 2:16 de Hechos: mas esto es palabra de Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ahí vemos, versículo 18, dice también: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y vemos entonces que Pedro estaba haciendo mención de este mismo mensaje, pasaje que estamos ahorita estudiando. Pero más adelante, en el mismo sermón, ellos hicieron la pregunta, en versículo 37, los que estaban escuchando, dijeron a Pedro, versículo 37, al oír esto, se compungieron, se sintieron convictos en sus corazones, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora mire, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él es un regalo, es una dádiva. Es muy importante entender eso. Y lo encontramos también más adelante, si quiere ver, en Hechos 10:45, ahí con Cornelio. Es el don del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es otra palabra por regalo, un presente. Ahora, un regalo no se gana. Nadie gana. Si uno tuviera que trabajar por un regalo, ya no sería un regalo, sería una recompensa o un pago. El hecho que es un don, quiere decir que tú no puedes comprarlo. Si tú lo compras, ya no era don. Si yo quiero, por ejemplo, si hay dos personas ofreciéndoles un carro, y puede ser un buen carro, puede ser un Mercedes. Entonces, aquí está un Mercedes que vale $40,000, los dos Mercedes. Y uno dice: te lo doy, pero hay que pagarme. El otro: te lo doy y es regalado. ¿Cuál es regalado de veras? ¿El que tú tienes que pagar o es regalado? Obviamente, el que tú no pagas. Si tienes que pagar, ya no es regalado. Nadie puede, entiéndeme, un don es un regalo y no un pago o una recompensa. Nadie puede trabajar para poder recibir el Espíritu Santo. Él es un don. Y el Espíritu Santo tiene otro nombre, es Jesucristo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo es porque estás recibiendo Jesucristo. Y otro título por el Espíritu Santo es Espíritu de Cristo. Entonces, también es Espíritu de verdad. ¿Y quién dijo yo soy la verdad? Jesús. Entonces, es un don. Quiero que entienda, porque tú no puedes trabajar para recibir este don. El Espíritu Santo es un don. Es algo que nunca ha pasado antes. Por eso cuando Joel habló de eso, era algo muy extraño a los oídos de esa gente. Porque nada más los profetas, unos cuantos escogidos y ungidos, eran los que tienen el Espíritu Santo. Y más, a veces él venía y los dejaba, como en la vida de Saúl, el rey. Y a veces se nos olvida de eso. Él venía sobre la gente, pero no venía a ser su morada dentro de la gente. Eso era algo muy diferente. Entonces vemos aquí también que como es don, sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. En otras palabras, en Santiago 1:17 nos hace ver que el Espíritu Santo viene del cielo, viene de la presencia de Dios. Es como que Dios, no es como, es así. Dios está dejando el cielo y posando o viviendo, hace su morada dentro de una de sus criaturas. Y cuando Él hace eso, su cuerpo se convierte en casa de Dios, que es templo de Dios. Entonces, por eso es muy importante como cristiano, cuídase también como te vistes. Por eso no creemos en tatuajes y cosas así. Ahora, si ya lo tienes y ya recibiste a Cristo, se entiende eso. Pero estoy explicando, lo que debemos de hacer es de respetar el cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Okay? Por eso también tenemos que cuidar lo que comemos, tomamos drogas y cosas así. Cuídense. Es el cuerpo de Dios. Ahora, es muy importante eso. No es una fabricación de nuestra imaginación o nuestras emociones. No es algo que tú puedes... Es que yo siento tan hermoso. Tú puedes sentir muy hermoso y sentirse muy hermoso hasta yendo al infierno. Después ya no vas a sentir muy hermoso. Pero es engañoso. El corazón es engañoso y perverso. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Tú no, nunca digas, yo seguiré mi corazón. Y mi corazón me dice que estoy bien. Tu corazón es el mejor compañero, aliado de Satanás. Cuidado con tu corazón. ¿Okay? Entonces, por eso digo, el Espíritu Santo no es una fabricación de nuestra imaginación. Y algo más. Vemos ahora el derramamiento del Espíritu Santo en versículo 28. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Derramaré. Él dijo, es muy diferente que le voy a dar una gota. Hermanos, como dije, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía como gotas y tocaba uno de cada millón, ¿sabe? O uno de cada 300,000, yo no sé, pero el hecho es que no era uno de cada 10 ni uno de cada 100, era muy contados, ¿ok? Entonces, si usted lee su Biblia, verán que eran contados los profetas, no era cualquier persona. Entonces, y de vez en cuando también un sacerdote. Por ejemplo, Ezequiel es un profeta, pero también era sacerdote. Está en el linaje de Aarón. Pero vemos entonces que en el Antiguo Testamento era como gotas, pero Joel profetizó, en cambio, él profetizó que Dios derramaría su espíritu como una torrente de aguas. ¿Sabe, hermanos? De vez en cuando uno se dice, nunca llueve, nunca llueve. Pero cuando llueve, a veces, no, hombre, viene un aguacero, ¿verdad? Y es lo que Dios está diciendo aquí. Si les ha salpicado, ha dado unas gotas antes, ahora voy a derramar mi espíritu. Muchos me van a conocer. Muchos tendrán ahora ese, y hablamos de eso la semana pasada, hace dos semanas, porque tuvimos invitado, pero hace dos semanas hablamos del nuevo pacto y cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros y en nosotros, y no tenemos que decirnos uno al otro, conoce a Jehová, porque ya nos conocemos. Bueno, entonces, cuando Él viene, Él quiere derramar su espíritu. Él no quiere como dar por gotas. Y eso es muy importante. ¿Sabe? Yo creo que la mayoría aquí conocemos a Cristo. No digo todos, porque yo no conozco todos los corazones. Yo no soy atrevido a decir que soy Dios y yo sé. Pero yo creo que la mayoría que conoce al Señor. Y yo sé que no somos los únicos cristianos. Hay millones en el mundo. Hay millones en este país, hay millones en otros países. Dios ha derramado su espíritu. Y hay regiones del mundo donde Él ha derramado más que en otros. Pero el hecho es, ya no es por gotas. Entonces, tenemos que entender que Él quiere bendecirnos con su espíritu. Porque dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros recibimos el Espíritu de verdad. So, es muy importante entender eso, porque cuando Cristo te salvó por completo. La Biblia dice que cuando Él te salvó, tú fuiste bautizado en su cuerpo. En otras palabras, tú eres ahora parte del cuerpo de Cristo. Él nada más derramó su sangre en la tierra por nosotros, pero después de haber derramado su sangre, Él derramó su espíritu sobre nosotros y en nosotros. Qué bonito, hermanos. Oye, piénsalo. Si él no hubiera derramado su sangre, no hubiera derramado su espíritu. Porque él dijo a sus discípulos, es necesario que yo vaya. Y después el Señor iba a enviar el Consolador. Entonces, es muy importante que es una torrente de agua, una torrente del Espíritu. Y hermano, tenemos que orar. ¿Sabe? Yo creo con todo mi corazón que Dios no ha terminado con Laredo todavía. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que Dios quiere salvar muchos más en Laredo. Yo no creo que nos tenga aquí nada más para ser un adorno en Laredo. Él nos tiene a nosotros y otros hermanos de otras partes aquí en Laredo. Y Nuevo Laredo también, porque aunque hay mucha violencia, a veces donde más es oscuro la situación, más brilla el Evangelio. Entonces tenemos que orar por esos dos Laredos, hermanos. Tenemos que orar. No podemos cerrar los ojos a la Nuevo Laredo. Ah, total, yo vivo en Laredo. No, porque hay hermanos en Cristo que viven ahí. Y tenemos muchos de nosotros que tenemos familiares allá que viven. Y es nuestra ciudad hermana. Es la ciudad más cerca de Laredo de cualquier otra de Estados Unidos. Es la de Nuevo Laredo. Hay que orar. Para mí es una desgracia si la iglesia en Laredo no ora por la iglesia y el Nuevo Laredo. Entonces, pero Dios quiere derramar su espíritu, hermanos. Pero algo más vemos. Los ministerios del Espíritu Santo. Llamado a decirle rápido, versículo 28. Habla de profecías, de sueños y de visiones. Ahora, muchos dicen, hay profetas todavía, hay visiones y sueños. ¿Sabe qué, hermanos? Hay que entender una cosa. Cuando la iglesia nació, sí hubo profetas. Hasta Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Y sabemos que había sueños. Porque Dios habló a Josué en sueños. Y así fue que le salvó a Jesús y lo llevó a Egipto. Y así fue que aceptó a María cuando estaba embarazada por los sueños. Y visiones también sabemos. Mira, todo el libro de Apocalipsis es una gran visión que recibió Juan, el apóstol. Entonces, sí existe. Ahora, pero no quiero enfocar tanto en esas profecías, sueños y visiones en particular. Nada más para decirles que todos los ministerios que Dios ha dado a la iglesia es para la edificación de la iglesia. Y eso es muy importante, hermanos. Y sabe, no quiero repetir lo que predicó antes, semana pasada, hermano Medina, pero mira conmigo en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4. Y lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 11 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero por qué tenemos pastores y maestros? ¿Por qué hay siervos de Dios? A fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando hay una campaña, aunque es, gracias a Dios para esta que viene así va a ser, pero cualquier campaña, no confía en los consejeros. Tú seas un consejero. Tú administres, tú seas el ministro que Dios tiene para alcanzar a esa persona para Cristo. Y la verdad es, somos todos ministros, hermanos. Porque aquí dice, de perfeccionar que a los santos, los que somos salvos, para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, muy importante entender eso. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Pero eso no es un discurso grande teológico sobre Espíritu Santo. Nada más quiero dedicarme y limitarme a lo que dice Joel. Pero en tantas palabras está diciendo aquí que Dios nos salvó para que seamos sus siervos. Enfocamos en la salvación y qué bueno, pero hay que enfocar en el servicio también. Dios te salvó para que tú seas su siervo. ¿Por qué? Porque si nada más era cuestión de que Dios nos quiere salvar, apenas recibiendo a Cristo, te recogería. ¿Pero por qué te dejó? Y algunos quedamos 5 años, otros 50 años después de recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un servicio para cada uno de nosotros. Cada uno aquí que es salvo, Dios le llamó con un propósito. No fue a la ligera, a la aventura, por casualidad. Dios hace todo con orden. Dios hace todo con un propósito. De hecho que tú vives, de hecho que tú naciste, naciste con un propósito. Entonces Dios no hace nada así de yokis para nada. Y vemos entonces ahora, y ese es un punto muy importante, y aquí tienes que deber tratar de transformarte en un judío, un israelita, en el tiempo de Joel, que era muchos años antes de Cristo. Y dice aquí en versículo 2:29 de Joel: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que profetizó Joel, vuelvo a decirles, fue algo muy raro para ellos. Nunca imaginaron que el Espíritu de Dios bajaría a cualquier persona. Nunca. Entonces, aquí está diciendo hombre y mujer, no le hacen. Hombre y mujer, porque aquí dice también siervos y siervas, y hijos e hijas. So, el sexo tiene nada que ver. El Espíritu Santo no está limitado a un sexo, nada más a los hombres o nada más a las mujeres. El Espíritu Santo viene al que le pide. Es muy sencillo. Anciano y joven, la edad tiene nada que ver, porque dice aquí también en versículo 28, ¿verdad? Que aquí dice también que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios no está limitado a la edad. Recuerda que Abraham tenía, en aquel no era Abraham, era Abraham. Después cambió a Abraham. Pero Abraham tenía 75 años cuando Dios lo empezó a usar. Cuando él dejó su parentela, dejó su cultura, dejó su seguridad y siguió al Señor. 75 años. Y después se le nació el hijo cuando tenía 100 años de edad. So, apenas la promesa fue cumplida 25 años después. Lo que les quiero decir es, Dios ha usado hombres grandes, como dice aquí, los ancianos como Abraham y otros, y jóvenes como Jeremías, que era un joven, y David, que era joven, y María, que era una joven, jovencita, la que dio luz a nuestro Señor. Entonces, Dios no está limitado. ¿No es interesante? Juan el Bautista nació de una pareja ya grande y avanzada en edad, que no podía tener hijos. Y su primo, Jesús, nació de una virgen que era muy joven y ni siquiera estaba casada. Estaba desposada, pero no tuvo relaciones todavía. Y ven ustedes, dos extremos. Y Dios no está limitado a nadie. Dios puede usar a cualquier persona en cualquier edad. Y hermanos, y entonces también vemos aquí ahora algo más. La condición social, el estatus social. Dice aquí en 2:29, y también para completar, sobre siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, nunca hubo un profeta en el Antiguo Testamento, nunca, no hay ningún récord en la Biblia, documentación, que un esclavo profetizó. Nunca el Espíritu Santo descendió y bajó sobre un esclavo. Todos los profetas, a veces eran pobres, como Amós era pobre, pero no quiere decir que era un esclavo, era libre. Dios nunca, pero ahora Dios estaba profetizando, bueno, Joel profetizando y diciendo, Dios por medio de él, y no solamente grande y viejo, y no, grande y joven, o viejo y joven, y nada más hombres y mujeres, pero aún esclavos y esclavas, derramaré mi espíritu, no habrá límites. Y cuando nació la iglesia, muchos de los cristianos eran esclavos. Usted lee las cartas en Colosenses, en Efesios, dirigidas a los siervos que obedecen a sus amos, no empleadores, sus amos. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo comenzó a obrar. Lee el libro de Filemón. Onésimo había huido de Filemón, que era su amo, y fue para Roma, que era una ciudad grande. Y Filemón era de Colosas. ¿Y qué pasó? Ahí tuvo un encuentro con Pablo. Pablo le habló de Cristo. Él comenzó a servir a Pablo. Y Pablo escribió la cartita de Filemón acerca de Onésimo, que era un esclavo. Y entonces, vemos aquí, entonces, Dios comenzó a obrar. Y por eso Pedro dijo, ahora está comenzando de lo que habló Joel. ¿Por qué digo todo eso? Porque aquí mismo en la congregación, vamos a ser francos, no hay ningún esclavo. Algunas hermanas se creen esclavas en las casas, pero no son esclavas, ¿ok? ¡Ay, soy una burra! ¡Soy una esclava en esa casa! Yo sé, ya sé. Pero ¿sabe qué? Digan lo que quieran, no son esclavas, ¿ok? Entonces, pero hay algunos que se creen esclavos, pero no. Pero mire, en esta congregación, como cualquier otra congregación hispana, no diré de los anglos, pero de las hispanas, siempre hay hermanos con papeles y sin papeles. Siempre hay hermanos que tienen buenos trabajos, otros que batallan porque no tienen papeles, trabajan muy duro, sudan para hacer sus dólares y batallan, y a veces tienen que ver si la migra la están pescando o no, hay que cuidar. Yo sé cómo es la vida, es duro, pero aquí no hay esclavos, porque nadie aquí es un esclavo que es dueño o propiedad de otro dueño. Nadie aquí tiene un amo. Un esclavo en aquel entonces, cualquier esclavo, es peor que una persona sin papeles en un país libre. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que entender, hermanos, que Dios no está fijando en sus papeles si trae una mica o no, si tú tienes, si estás bien con el migra o no. Dios no le importa esas cosas. Lo que a Él le importa es si tú de veras entiendes por qué es que murió Cristo. ¿Por qué es que derramó su sangre? Y la sangre de Cristo no fue derramada más por un grupo que para otros. Los muy ricos y los esclavos pueden también ser lavados con la sangre de Cristo. Y eso es lo que estaba diciendo él aquí, que el estatus económico, político, social, tiene nada que ver en cuanto a tu relación con el Señor. Él está dispuesto a derramar su espíritu en tu vida. No le hace si tú eres el más pobre aquí en esta congregación o el más rico en esta congregación. Y a veces yo creo que los más ricos son más difíciles que buscan a Cristo. Pero el hecho es, cualquier persona que está dispuesta a recibir al Señor, Él derramará su espíritu sobre esa persona. Y eso es lo que está diciendo aquí Joel. Por eso mencionó esos diferentes extremos: hombre, mujer, viejo, joven, libre, esclavo, mujer, hombre, siervo, sierva. No le hace. Y después Pablo en Gálatas 3:28 dice esto. En Gálatas 3:28 dice, había muchos que están escuchando cuando le dijo eso: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si esto fuera, el apóstol Pablo estuviera aquí hoy, y él diría lo mismo: aquí no hay anglos y mexicanos, aquí no hay con papeles, sin papeles, con dinero, sin dinero, todos somos uno en Cristo. Y así tiene que ser la regla de esta iglesia, hermano, porque es la regla bíblica, es la regla, como dice el himno, marcada. Hay que obedecer, hay que seguir al Señor. Entonces vemos aquí ahora, pero algo interesante, cuando dice toda carne, aun cuando Pedro predicó esto, él malinterpretó, y todos los judíos pensaron que era toda carne entre el pueblo de Israel. Pero usted sigue leyendo el libro de Hechos, verá que Dios comienza a obrar y comienza a extenderse, y el Espíritu Santo comienza a obrar, y después los no judíos comenzaron a recibir a Cristo. Primero los samaritanos, después Cornelio, el italiano, el carcelero de Filipos, el europeo. Y lo que pasa es que después hubo en capítulo 15 de Hechos el gran concilio en Jerusalén, donde la gente quedaron atónita y llegaron a la conclusión que sí, que Dios también quiere salvar a los gentiles. Ellos pensaron que toda carne era nada más en toda carne entre los pueblos judíos. Y Dios dijo, es para todo el mundo. So, el de Bolivia, el de China, el de Argentina puede también recibir a Cristo. Y eso fue un malentendido. Aún el gran apóstol Pedro y otros tuvieron que ver más. Por eso la gran visión de la sábana que había bajado en capítulo 10 de Hechos, y Pedro está haciendo una siesta, Dios lo despertó: levántate, mata y come. Oh no, Señor, nunca he comido nada inmundo. ¿Qué es lo que estaba preparando Dios? Para que él fuera a un italiano, y no hay muchos judíos italianos, él fue a un italiano a hablar de Cristo, Cornelio. Porque ni Pedro, que predicó esto, entendió las ramificaciones. Por eso nosotros aquí podemos disfrutar del Espíritu Santo, porque esa promesa fue hecha: derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Pero aún así, muchos pensaron que nada más era para los judíos, toda carne sobre los judíos. No, es para todos. Ahora, digo eso porque también veamos aquí la necesidad del Espíritu Santo. Y rápidamente vamos a ver que es Él, es el que él convence al hombre de su pecado. Cuando usted quiere leer en Juan, ahí están en las notas, él convence. Tú no puedes convencer a nadie. Y si tú recibiste a Cristo es porque el Espíritu Santo te convenció. No fue un hombre o una mujer. Fue el Espíritu Santo con su palabra que te convenció que tú eres pecador y necesitas un Salvador. Entonces el Espíritu Santo es el que nos acompaña, el que cuando hablamos de Cristo, como esas cinco nombres que vamos a poner. Pero tome en cuenta una cosa: si el Espíritu Santo no convence a esa gente, tú y yo no lo vamos a hacer ni Alberto Motesi. Por eso tenemos que orar, para que cuando vayan, no es Alberto Motesi o tú o yo, es el Espíritu Santo que va a convencer, hacerles ver sobre su necesidad del pecado. Entonces, muy importante eso. Y es Él que nos asegura de ser hijos de Dios. Eso sí tenemos que, en Romanos. Vamos a Romanos 8, bien rápido. En Romanos capítulo 8, versículo 9. En Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué es lo que dice aquí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simultáneo, ¿sí ves? Es sinónimo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Si tú no lo tienes, no es de Él. Y después, ven aquí, en mismo capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No guiado por impulsos y emociones, pero el Espíritu que nos guía y nos enseña muchas cosas. Es Él que nos enseña. Y después, en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ese es si tú tienes el Espíritu. No tratas de fabricarlo. Si no lo tienes, no lo tienes. Pero veamos, es Él que nos asegura. Yo sé que soy hijo de Dios. No porque mi mamá me dijo, o mi esposa me dijo, o los hermanos me dijeron. No, no, no. El Espíritu me hizo ver. Tú eres mi hijo, te sellé. Y ese es el próximo punto. Él nos sella para el día de la redención. Mira Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La que estamos estudiando en Joel. Dios prometió. Y ahora fuimos sellados. Derramó sobre nosotros su Espíritu y ahora nos selló. Y somos sellados hasta el día de la redención. Si quieren ver más adelante, 4:30. Pero déjenme terminar en 5 minutos estos puntos muy importantes. Quiero que presten mucha atención porque después quiero darle esa oportunidad, si tú no lo tienes, para recibirlo. La unción del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1? 2 de Corintios capítulo 1, y mira aquí en versículo 21, lo que dice, 1:21. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. So, fuimos ungidos y sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ungido? Es muy importante, es que decir escogidos, pero también quiere decir algo muy, muy especial. Cuando tú eres ungido por el Señor también te da conocimiento. Mire, Primera de Juan capítulo 2. Eso es muy importante, ¿ok? En Primera de Juan capítulo 2. Mire lo que dice aquí, muy importante. Yo sé que estoy dando un poquito, mucha información, pero hermanos, el tiempo se acaba, pero eso es una doctrina muy importante. Okay. Y en capítulo 2, versículo 20, pero vosotros tenéis, 2:20 de primera de Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué? Y conocéis todas las cosas. No es que tú eres un sábelo todo, no está diciendo eso. Pero tú puedes saber si una persona está enseñando algo falso o no. Tú no serás engañado por esos falsos de sectas y gente que enseña mal, como testigos de Jehová y mormones y cosas así. Después, versículo 26 y 27 del mismo capítulo 2. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Ustedes que tienen el Espíritu Santo saben muy bien cuando yo enseño algo, si es conforme la verdad o no, conforme a la Biblia. Cuando alguien enseña algo que no suena bien, a ver, las banderitas, luces rojas que encienden en su mente, es el Espíritu Santo haciéndote ver, algo no anda bien aquí, haz caso a mí, no haga caso a este. Y es, así es que el Señor nos ayuda. Ahora, le digo eso porque, hermanos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, alguien viene con algo foráneo, algo extraño que no es según la mente de Cristo, Cristo mismo te va a enseñar. Eso no es correcto. Por eso es muy importante entender eso. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él te guía. Él te enseña todas cosas. Te guía y te enseña todo según la palabra de Cristo. Pero algo más yo quiero ahora. Yo quiero derribar un mito. ¿Okay? Porque muchos usan eso. Y yo soy pastor, pero yo no quiero aprovechar de ustedes y enseñarles algo falso. Solo voy a decir ahora. ¿Sabes dónde dice en Salmo 105? A ver, y en versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y muchos dicen, cuidado, no anda tocando y metiéndose con el pastor, porque es el ungido del Señor. No es lo que está diciendo aquí. Dios está diciendo al pastor y a todos, cuidado, no te metas con los ungidos de Él. Cuidado, trátalos bien. Ustedes son los ungidos. Todos nosotros somos los ungidos. Mire el contexto aquí en Salmo 105. Hablando de la nación de Israel. Y a que en versículo 10, que él estableció un pacto con ellos, un pacto sempiterno. Y después en el versículo 14, hablando de los enemigos, no consintió que nadie los agraviase. Y por causa de ellos castigó a los reyes. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó con muchos? No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y Dios está diciendo eso a Satanás, a los enemigos, cuidado con mis ungidos. Porque Satanás va a pagar por haber tocado a los ungidos de Dios. Si tú eres ungido, si tú recibiste a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, recibiste la unción, tú has sido ungido. Tú eres de los ungidos, tú eres un tesoro especial. Tú eres la niña de su ojo. Entonces, no nada más el pastor. Recuerda que todos somos ministros. Y todos somos los ungidos. Y Dios está diciendo a toda la creación, cuidado, no toquéis a mis ungidos. ¿Quiénes somos? Los ungidos de Dios. Y por eso, ahora, hay que sí respetar al pastor, dice la Biblia, obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Yo sé acordado de vuestro pastor. Yo entiendo todo eso. Pero, hermanos, nadie aquí es más ungido que otro. Todos somos de los ungidos. Eso no nos enseña en muchos lugares, pero lo que dice la Biblia. Leer bien el contexto aquí de Salmo 105 y verá que nosotros somos los ungidos. El pueblo de Dios es el ungido. Ahora, déjeme terminar con esto. La accesibilidad del Espíritu Santo. Él es accesible. ¿Sabe, hermanos? Ya hemos visto en Hechos, no hay que buscar en Hechos, cuando Pedro dijo, arrepentíos. No podemos recibir el Espíritu Santo si no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Tú no puedes vivir en tu manera, ay, yo sí creo, no, que tú crees. ¿Qué tiene que ver los demonios? Que el diablo cree y tiemblan. Creer no es suficiente, tienes que arrepentirte. Arrepentíos y bautícense cada uno y recibir ese don del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Y Cristo dijo que tenemos que predicar arrepentimiento. Pero digamos que hay arrepentimiento, que tú de veras te arrepientes. ¿Cómo puede uno recibir el Espíritu Santo? Bueno, el Señor aquí nos dijo en capítulo 11 de Lucas, y terminó con eso. En capítulo 11, versículo 11, Él dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Bueno, nadie va a hacer eso. ¿Qué mal sentido de humor pones un escorpión en el plato de tu hijo? ¿Qué va a ser una locura de esas? Entonces Él dice, versículo 13, sí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dádivas, don, regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Fue prometido. Hay que pedírselo. Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Señor, yo quiero recibir de tu Espíritu. Pero cuidado. No sea como Simón el mago, que nada más quiere el Espíritu para tener poderes. No, no, no. No, aquí, si tú estás dispuesto a bajarte de tu trono y dejar que Él suba a tu trono. Que Él sea el Señor en tu vida. Que Él de veras sea el gran gobernador de tu vida. El Espíritu Santo quiere venir en tu vida. Él quiere convertir tu vida en algo santo, algo hermoso. Quiere convertir tu cuerpo en un templo del Dios vivo. Eso es, pero tú tienes que pedir. ¿Y cómo? Bueno, arrepentirte. Hay algo que no deja, algo que no te deja. Hay que arrepentirte de esa cosa. Tú sabes, Él te muestra de tus pecados, de tu estilo de vida, de tu falta de fe. Arrepiéntate y pon tu fe en Cristo. Señor, yo recibo este don. Yo me arrepiento. Yo no quiero ya hacer las cosas que he hecho hasta ahora. Me arrepiento. Pero ahora, Señor, yo recibo por fe este don del Espíritu Santo. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes a Cristo. Eso es recibir a Cristo. Y termino con esas palabras. Cristo dice a todos: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe lo triste de todo eso? Se lo dijo a una iglesia tan muerta. Era una iglesia, la Odisea, tan muerta que él estaba fuera de la iglesia y quería, déjame entrar, su iglesia. ¿Eres tú uno de esos? Tú profesas tener a Cristo, pero no lo tienes. Tú profesas, tú eres religioso, pero no lo tienes. Y Cristo está diciendo a ti, déjame entrar, déjame entrar.